Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les damos una cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. También aprovechamos para saludar a todas las personas que nos están sintonizando en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara. Saludos en concreto pues a las personas que nos escuchan en Colotlán, en Ameca, en Autlán, en Ciudad Guzmán, y también por supuesto un cordial saludo a quienes nos van a sintonizar en un par de horas allá en Ocotlán. Igualmente bienvenidos también todas las personas que nos acompañen en otros puntos de México y del mundo, ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, radio.udg.mx, y la otra opción también, la transmisión que hacemos de este espacio a través de la plataforma del Facebook Live. De hecho, pues también ahí en la sección de comentarios del Facebook nos pueden transmitir sus opiniones, sugerencias, críticas, comentarios, denuncias, invitaciones, todo es bienvenido también en la cuenta de @cosapublica2, esa es la opción como nos pueden encontrar en la red del Twitter. Otra opción también, si quiere contactarnos, es llamar aquí el teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 hasta el 12803. También tenemos un WhatsApp, si usted desea enviarnos comentarios de texto o de audio, al 3320-536975. Bien, vamos a arrancar esta semana con varios asuntos. Lamentablemente, pues dándole seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, porque siguen apareciendo reportes bastante sensibles de nuevos casos de desapariciones. En concreto, le vamos a compartir la alerta que hay y la petición, por cierto, también para que entre todos ayudemos a localizar a Ana Karen Quiñones Argaz, una joven de 19 años de edad, estudiante del segundo semestre de la carrera de Sociología acá en la Universidad de Guadalajara, quien se encuentra desaparecida desde la semana pasada. Hay exigencias de parte de esta casa de estudios, de la Federación de Estudiantes Universitarios y, por supuesto, más importante, de la familia de Ana Karen, exigiendo a las autoridades la localización de esta joven y de otros más. En concreto, pues el caso que hay acá en la Universidad de Guadalajara, o las contabilizaciones que tiene la Federación de Estudiantes Universitarios, es que no hay avances en la investigación del paradero de 18 alumnos de la Universidad de Guadalajara, en concreto que son víctimas de diferentes hechos de inseguridad. También se está exigiendo ya respuestas a las investigaciones de estos casos. También está exigiendo respuesta, por cierto, a la familia Camarena, que tiene 5 integrantes desaparecidos, 4 de ellos relacionados con una desaparición forzada a manos de policías, exigencia que hacen los familiares a la fiscalía porque denuncian que prácticamente están detenidas las investigaciones, y recuerdan pues que hay 3 policías municipales pendientes de ser localizados y puestos a disposición para responder por este caso. También tenemos información relacionada con la violencia organizada, hechos muy, otra masacre en Zacatecas, continúa esa zona roja, también desde Péntalo allá en Chiapas. Pues hubo una actividad este fin de semana, más de 3,000 personas se acercaron, y esto para a arropar o respaldar a este grupo de autodefensas que se formó en aquella comunidad como respuesta de defensa ante los ataques que han sentido de parte de bandas del crimen organizado e incluso de paramilitares en aquella región. También seguimiento a cuestiones sociales, en concreto pues a esta exigencia de la libertad para las mujeres que fueron detenidas allá en las inmediaciones de la Secretaría de Educación de Jalisco hace varios días en el marco de una protesta. hace ya casi 10 días en una protesta por casos de abusos infantiles. Continúan las movilizaciones, de hecho hoy hubo otra protesta también en Casa Jalisco, les vamos a dar los detalles, pero también nos vamos a detener en otros dos aspectos. Por una parte, el seguimiento a la crisis sanitaria por el coronavirus. En solo 8 días se dispararon los casos activos acá en Jalisco. Atención, de hecho, si regresamos del color verde, pasamos nuevamente al color amarillo, nuestra entidad en el semáforo nacional, aunque hay toda una disputa por el tema del semáforo, porque también el gobierno federal está cambiando un poco las dinámicas con el tema de la medición que hace del comportamiento de las entidades en la ubicación de este semáforo nacional. Pero bueno, al menos todavía estamos en el amarillo, significa que esto es dar cuenta del aumento que estamos teniendo en casos de contagios, también de muertes, aunque afortunadamente ese indicador sigue controlado. El problema, pues, son los contagios. Más de 1,000 casos en un solo día volvimos a rebasar este indicador en nuestra entidad. Pero en ese marco también hay toda una polémica que surge el día de hoy. Les vamos a compartir la información de qué ha sucedido con este fondo, el fondo COVID, ese fondo que creó el gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro el año pasado en el marco de la pandemia, más de 3.200 millones de pesos, supuestamente para atender la emergencia y todos los aspectos que se requerían, tanto sanitarios como también de la parte de la economía. El detalle es que se han despilfarrado buena parte de esos recursos, o bueno, se han utilizado en gastos importantísimos, supongo, para los funcionarios estatales, como comidas en restaurantes, cuentas en bares, entre otras actividades que no parecen muy acorde a la actividad supuestamente de proteger la salud y el aparato económico de nuestra entidad. Son revelaciones periodísticas que le vamos a comentar ya hacia casi la segunda parte de este espacio para indignarnos. Hay que recordar además que buena parte de ese recurso pues proviene también de deuda que será pagada a largo plazo. Pero bueno, a la segunda mitad del programa también vamos a tener un contacto telefónico con Romeo Cartagena. Él es hijo del querido y recordado Mario Álvaro Cartagena, el Guaymas, este revolucionario activista quien falleció la semana pasada, y vamos también a continuar recordando, haciendo este ejercicio de memoria de la trayectoria y la importancia, legado de el Guaymas. Es parte del menú que tenemos en esta tarde acá en Cosa Pública 2.0. Vamos a arrancar directamente con los detalles que tienen que ver con la desaparición de Ana Karen Quiñones Agraz. Les comentábamos que tiene 19 años de edad. Ella estudia el segundo semestre de la carrera de Sociología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de acá de la Universidad de Guadalajara. Está desaparecida desde la semana pasada, el 13 de julio. La universidad exigió la localización con vida de esta joven, quien fue vista por última vez en la colonia El Betel, acá en Guadalajara. Ella vestía una playera de tirantes color mamey, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis azul marino. La Fiscalía de Jalisco confirmó que mantiene abierta una investigación por la desaparición de Ana Karen. Detalló que se desconoce su paradero luego de que el 13 de julio, la semana pasada, hacia las 3 de la tarde, salió del negocio de su familia y se perdió. Esa fue la última vez que se tuvo contacto con ella, mientras que la Universidad de Guadalajara reclamó que, una vez más, la inseguridad en el estado trastoca la vida de una estudiante que realizaba sus actividades cotidianas. A través de un comunicado, esta casa de estudios aseguró que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras observa cómo integrantes de las comunidades universitarias son presa de la inseguridad. Exigimos, señala el comunicado a las autoridades, el trabajo coordinado, pronto y expedito que permita la inmediata búsqueda y localización con vida de nuestra estudiante. Según la Fiscalía, su personal, que está adscrito a las áreas de búsqueda, está realizando actos de investigación en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara a partir de los datos que aportó la familia de Ana Karen Quiñones. También les vamos a dejar en las redes sociales una nota sobre este mismo caso que publica el diario El Occidental y trae declaraciones de la madre de Ana Karen, de la señora María Agraz. Ella está exigiendo también que sea localizada su hija y dijo desconocer el motivo de la desaparición. Una de las maestras de Ana Karen, dice esta nota del Occidental, le comentó que en días anteriores había visto a la joven con cierta preocupación. Dice, sí hubo un suceso anterior a todo esto, pero estaba ya solucionado. No consideramos que hubiera trascendido más días. En realidad, no sé si haya partido de esa situación, porque me refiere una de las maestras de la escuela que sí notaba que traía una situación rara, diferente a cómo era habitualmente, es lo que dijo la señora. Ella recuerda también que la tarde del pasado martes, la semana pasada, Ana Karen salió casi a las 4 de la tarde de la estética de su mamá, justamente para ir a la tienda que se encuentra a tan solo una cuadra y media. Los minutos pasaron y como no regresó, La madre salió para buscarla, además de que le marcó varias veces a su celular, pero mandaba directo al buzón. En las declaraciones dice ella: me pareció que se tardó más tiempo de lo habitual cuando ella usualmente no se tarda. Siempre es muy rápido, pues me asomé porque estaba ocupada y nada más me asomé a la puerta para ver si la veía o la escuchaba porque tiene su voz un poco fuerte, pero no, no se escuchó nada y ya me dio un poco de pendiente y entonces empecé a marcarle el celular y ya no tenía el servicio, es lo que dice la señora. Las horas transcurrieron y al no encontrar a Ana Karen es cuando acudieron a la fiscalía a presentar la denuncia. Ella, pues, por las características, ella es delgada, de tez morena, mide 1,60 metros de altura, cabello corto, lacio y negro, con las puntas en color morado. Por supuesto, le vamos a compartir la fotografía con las características de Ana Karen, la ficha que emite la Comisión Local de Búsqueda de Personas, para que entre todos ayudemos a localizarla a ella y también a los demás desaparecidos. Esta es una de las exigencias que tiene justamente, a propósito del caso de Ana Karen, la Federación de Estudiantes Universitarios. Exigen que avancen las investigaciones en contra de varios estudiantes de esta casa que han sido víctimas de la inseguridad, porque con la desaparición de Ana Karen Quiñones, el pasado 13 de julio ya suman 18 estudiantes de la Universidad de Guadalajara que han sido víctimas de una desaparición u homicidio. Eso es la estadística que lleva la FEU, según una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. Trae declaraciones ella de Javier Armenta Araiz, el presidente justamente de la FEU, quien aseguró que no conocen los avances de todas estas investigaciones y que hay una negativa del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís para informarles. La cita aquí textualmente a Javier Armenta dijo: todos esos hechos, que el fiscal se lo tome personal y no atienda a la comunidad estudiantil, me parece desafortunado. Ojalá que cambie de parecer por el bien de Jalisco. Desde hace más de un año prácticamente dejé de tener comunicación con él. Desde agosto para acá no me toma la llamada. Entonces va a ser prácticamente un año y me parece que no es la actitud que el fiscal de Jalisco debe tener. Deja con la población estudiantil, con la población en general, el reclamo que hace el presidente de la FEU, quien también recordó que con Ana Karen son dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que están afectados por la inseguridad, porque apenas el 9 de mayo pasado José Alberto González Moreno, otro alumno, fue privado de la libertad de su domicilio y luego asesinado junto con sus dos hermanos. Recuerda este caso, que también se exige localización. Le hacemos un llamado a las autoridades, dijo Javier Armenta, para que hagan su trabajo. Reconocemos que ha habido buenos casos cuando encuentran y ojalá este tenga un final feliz. Es lo mínimo que pedimos, señaló, con relación al caso de Ana Karen. Ahí está el reclamo entonces de la comunidad universitaria, como en este caso. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Bueno, y en este contexto también el diario Mural dio cuenta este fin de semana que José Eloy Espinosa González, este padre que está buscando a su hijo desaparecido desde el año 2014 junto con otras 14 adolescentes, otros jóvenes que viajaban de Tabasco a Tijuana, le comentamos este caso. La semana pasada estaba reportado como desaparecido, se había perdido contacto con él el 7 de julio. Sin embargo, la información de la Comisión Estatal de Búsqueda, que publica el diario Mural el día de ayer, revela que el señor José Eloy Espinosa González ya ha sido localizado, afortunadamente, aquí en Jalisco. Y bueno, vamos a otro caso muy delicado, emblemático por la gravedad. Todos son graves, evidentemente, pero si una familia tiene cinco hijos desaparecidos, es gravísimo. Y es el caso de la familia Camarena. A 3 meses de la detención de 3 ex policías de Ocotlán involucrados con la privación de la libertad de los 4 hermanos Camarena en diciembre de 2019, en la carretera Ocotlán-La Barca, la madre de las víctimas denunció que la Fiscalía del Estado paró los trabajos de búsqueda y teme que para volver a ver avances tenga que esperar un año más. Es un recuento que presenta el diario Milenio. Ahí refiere que la familia informó que luego de recibir una llamada anónima donde le indicaron diferentes lugares para buscar a sus hijos, metió un oficio a inicios de julio ante la Fiscalía para comenzar con la investigación de 5 puntos posibles. Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso. Dijo: si ellos no reaccionan rápidamente, vamos a ir nosotros pese lo que pese, porque estamos muy angustiadas y esto no va a parar hasta que no los encuentre, dijo María Guadalupe Camarena Rodríguez, madre de estos hermanos.
Es gravísimo esta situación y que estén haciendo este llamado urgente a las autoridades para que terminen de reaccionar. Durante el mes de mayo, recuerda esa nota de Milenio, la señora Guadalupe Camarena hizo una búsqueda en los lugares que los policías mencionaron durante la llamada que sostuvo con sus hijos en el momento en que los elementos de seguridad los detuvieron para después desaparecerlos. La madre de las víctimas le pide a la fiscalía que interrogue a los tres policías que están detenidos porque señala que ellos pueden tener información valiosa para encontrar al paradero de sus hijos, pero se desespera porque las autoridades no los cuestionan, además de que tres policías más están aún prófugos de la justicia, de los cuales dos de ellos ya solicitaron un amparo.
En las últimas dos semanas, Guadalupe Camarena se unió con los familiares de la búsqueda nacional, de la Brigada de Búsqueda Nacional en Vida, que realizaron búsquedas en municipios como Ciudad Guzmán, Tequila, Sayula y en la zona metropolitana de Guadalajara. Estuvimos muy tensas, de verdad, buscando a nuestros hijos porque a nosotros en realidad nos interesa. Pero el gobierno no hace nada, dijo, a pesar de que le notificaron de un positivo de su hija, quien desapareció antes que sus hermanos. Exige también el hallazgo del resto de sus hijos y comentó que continuará buscando a sus hijos Osvaldo, Javier, de 23 años, José de Jesús, de 40, Ernesto, de 38 y Tonatiuh, de 28. La gravedad de este asunto, o sea, ¿no sería una cosa básica que si detienes a los involucrados en una desaparición forzada, lo primero que hagas es interrogarlos, preguntarles a dónde los entregaron para que de esto se deriven tareas de indagación? O sea, ¿tiene que exigir la familia hacer este trabajo que debería hacer prácticamente en automático la policía? Es absurdo. Y también, solamente en seguimiento de la Brigada Nacional de Búsqueda, que concluyó trabajos este fin de semana, se informó que dieron el hallazgo de 70 casos positivos, como ellos lo llaman, de posibles positivos. Es decir, no es necesariamente que ya los encontraron, pero sí que tienen indicios favorables para tratar de dar con el paradero de sus familiares. 70 posibles positivos es un dato bastante, bastante importante, que un logro muy importante de estas familias organizadas en la Brigada Nacional de Búsqueda. Brevemente nos vamos a Oaxaca, donde ya la sala sexta del penal del Tribunal Superior de Justicia de ese estado ratificó la vinculación a proceso en contra de Lisbeth Victoria N., alcaldesa de Nochixtlán, de Johan Matus Marcial y de Juan A. H., por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Le vamos a compartir la información completa en las redes sociales. Se recuerda que ella desapareció hace algunos meses, justamente el 5 de mayo, en marzo, después de participar en una protesta contra justamente la presidenta municipal.
Bueno, y hace más de 3 años, miembros de la Secretaría de Marina detuvieron en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, a los hijos de Erika Redondo y de María del Rosario Navarro. Desde entonces no tienen noticias de ellos. Ambos consideran un sinsentido e insuficiente el acto de disculpa pública llevado a cabo el martes 13, como parte del cumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las graves violaciones a derechos humanos cometidos por el personal de la Marina en agravio de 27 personas. Fue este contexto de desapariciones masivas que se presentaron allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y pues la Marina ofreció disculpas, pero bueno, los familiares consideran que no es suficiente. Y brevemente, para cerrar este bloque, pues hay mucha preocupación por el asesinato de Aranza Ramos Gurrola, que le dimos a conocer el viernes pasado. Integrantes del colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora revelaron que fue privada de la libertad y asesinada después de participar en una jornada de búsqueda donde se encontraron varios crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo al momento del hallazgo, denunciaron los colectivos. Es decir, creen que después de haber encontrado estos centros de exterminio es que esta mujer que estaba buscando a su esposo, que Aranza Ramos Gurrola, de 28 años, fue pues lamentablemente privada de su libertad, desaparecida y posteriormente asesinada. Es una nota de Proyecto Puente para Animal Político.
De hecho, pues horas antes de ser asesinada, compartió todavía ella en sus redes sociales la ficha de su esposo, Brian Omar Celaya, es aquí la persona a la que ella estaba buscando.
Y otro caso también allá en Sonora, siguen las desapariciones de integrantes de la tribu Yaqui. Está sufriendo un embate, sin lugar a dudas, la tribu Yaqui, porque hay varios casos de personas desaparecidas, de asesinatos. Apenas el mes pasado se contabilizaron 2 asesinatos, entre ellos Tomás Rojo, uno de los voceros de la tribu Yaqui. En este caso se está denunciando la desaparición de Artemio Arballo Canizales, originario de Loma de Bacum, quien no regresó a su casa desde el miércoles 14 de julio. Integrantes de la etnia solicitan ayuda para encontrarlo. De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Sonora, Artemio desapareció en el trayecto de Lomas de Bacum a Rancho El Coyote.
Pues ahí le compartimos la nota completa. También se recuerda que el 8 de junio es el asesinato más reciente de Luis Urbina, líder yaqui, defensor del agua también allá en Sonora.
Vamos a la información sobre el coronavirus, y esto porque pues en solo 8 días se dispararon los casos activos aquí en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde nos da un recuento de estos casos.
Malas noticias. Ya sea con el cálculo del gobierno federal, del gobierno estatal o de la Universidad de Guadalajara, los casos activos de COVID-19 en Jalisco se dispararon en solo 8 días. Para empezar, tienes que saber que, si se trata de COVID-19, el gobierno federal y los estatales no despliegan toda la información en un solo portal. Es una danza de cifras que debes seguir. Entonces, para saber cuántas personas portan el virus actualmente, puedes consultar la información de la autoridad federal en el informe técnico diario. Pero ahí no están incluidos los datos de Radar Jalisco. Si quieres saber cuántos reporta el gobierno de Jalisco, debes entrar a su página y calcularlos tú. Hay que entrar a coronavirus.jalisco.gov.mx y descargar la hoja de Excel para sacar el número. Lo cierto es que, ya sea que el cálculo se haga con datos del gobierno federal, estatal o que consultes el modelo predictivo de la UDG, los casos activos de COVID-19 se dispararon en la última semana. La cifra que reportaba el gobierno federal el 9 de junio era de 1,575 y para el 17 de julio ya sumaban 3,909. Es un repunte de 148%. El gobierno estatal reportó 1,715 el 9 de julio y para el 17 son 5,587. El porcentaje de aumento es de 226%. El modelo predictivo señalaba que había 16,292 casos activos el 9 de julio y para el 17 la cifra se disparó a 45,910. Es un aumento de 182%. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Muy preocupante este avance, este incremento tan sustancial de contagios en apenas unos días. Se recuerda en otra nota, en este caso del diario El Informador, que el reporte del día de ayer asemeja la cantidad de casos que estábamos viviendo en febrero, es decir, pasaron 158 días para que Jalisco de nueva cuenta en un solo día rebasara los 1,000 casos reportados diarios.
A mí me impresiona mucho, ya la vamos a dejar en las redes sociales, es una nota del modelo predictivo de la Universidad de Guadalajara. Señala que hace poco más de una semana, el 9 de julio, había 16,000 casos activos en Jalisco. En este momento calculan que hay casi 46,000, impresionante.
Los casos activos, es decir, las personas que son portadoras en los últimos 14 días. Y bueno, ya se puede ver, por ejemplo, en estas largas filas que se vuelven a hacer en laboratorios para hacerse las pruebas de COVID, entre otras cosas. En este contexto, usted recordará, bueno, en el contexto de que se declaró la pandemia, las medidas de confinamiento, la crisis no solo sanitaria, sino todas las repercusiones económicas y en otros ámbitos de la vida social, pues el gobierno de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, consideró que era necesario contratar una gran deuda, supuestamente para reactivar la economía, pero hemos visto que no son apoyos directos, sino que se hace obra pública. Bueno, el asunto es que también se ha utilizado el dinero, pues no solamente para eso, sino también para hacer gastos suntuosos o gastos no prioritarios. Vamos a pasarle una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde nos revela que funcionarios del gobierno del estado utilizaron dinero de este fondo de emergencia contra COVID para hacer gastos en restaurantes, en bares, incluso en cafés. Escuchemos esta nota de Fátima Aguilar.
El Hudson Bar toma su lugar entre los grandes lugares del rock en vivo en Guadalajara, además de ofrecer una variedad de cervezas artesanales. Eso es lo que se puede encontrar de su sitio de internet. Sin embargo, según un grupo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, ahí se dio una reunión de trabajo, por lo que pidieron una factura para pagar con recursos del fondo para atender la pandemia de COVID-19 que se creó en 2020. En mayo del año pasado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez solicitó al Congreso del Estado que le autorizara crear una partida especial para atender la emergencia sanitaria con el objeto primordial de privilegiar la protección de la salud pública de los habitantes de nuestro estado. Así, se decidió asignar a la partida 4418 recursos que servirán para diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19, así como para implementar diversos programas que permitan restituir el ingreso de las y los jaliscienses más afectados por las restricciones de movilidad y actividades económicas. Los fondos asignados para las diferentes dependencias suman 3.520 millones de pesos. En una revisión hecha a los gastos para la pandemia que transparentó el gobierno del estado, se encontró que si bien la mayor parte se ha usado para atender las necesidades sanitarias y económicas provocadas por la aparición del virus SARS-CoV-2, el fondo se utilizó como una millonaria caja para pagar cualquier gasto, sin que se establecieran controles y casi en su totalidad con adjudicaciones directas. Eso permitió que la tarde del viernes 28 de agosto, un grupo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico fuera a un bar y solicitara una factura por 2.763 pesos, a la que colocaron la leyenda «Entrego bajo protesta de decir verdad que la factura adjunta corresponde al pago de comida reunión de trabajo para dar seguimiento a los temas de los programas de apoyo de Reactiva y Reinicia». El gasto fue autorizado por el responsable administrativo, Arturo Olvera Mejía, quien con el mismo fondo aprobó o presentó 14 facturas de cafés en Starbucks, hamburguesas en Carl's Jr. o pollo en el PECU, así como comidas en un restaurante de cortes llamado Balboa y en el Chai. En todos, simplemente se señala que el consumo fue por comisión de actividades relacionadas con el COVID. Los datos pueden consultarse en el micrositio que abrió el gobierno del estado para dar a conocer los gastos realizados con el pretexto de la pandemia, los cuales suman 801 millones de pesos en 1.233 adquisiciones. De este fondo se pagan lo mismo artículos de papelería que de cómputo. Incluso, dos funcionarios decidieron hacerse pruebas de COVID-19 en laboratorios privados y pagarlos con dinero público. Es el caso de Cintia Catalina Navarro Pérez, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quien pagó 3.399 pesos en el laboratorio privado Chopo por una prueba personal de detección de COVID-19 el 8 de octubre. También de la SEMADET, otro funcionario se realizó una prueba en un laboratorio privado, Salud Digna, y pidió una factura para que se pagara con recursos públicos por 1.300 pesos el 24 de julio. También con cargo al fondo de COVID-19, la Secretaría de Administración adjudicó de manera directa compras por más de 100 millones de pesos, algunas que no corresponden directamente a la atención de la pandemia. En el gasto de esa dependencia se puede encontrar la compra y renta de laptops, la adquisición de dos cámaras frigoríficas para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que nunca se usaron para la pandemia y terminaron destinándose al resguardo de cadáveres acumulados por el rezago en el trabajo en esa institución. La compra de cámaras frigoríficas fue por 6.728.000 pesos, mientras que la compra y renta de laptops para la Secretaría de Desarrollo Económico sumó 551.000 pesos. Además, con cargo al fondo, se compraron tarjetas PVC para la Secretaría de la Hacienda Pública, las cuales son usadas como credenciales de identificación o para acceder a edificios. Fueron en total 60.000 piezas por las que se pagaron 885.000 pesos. Una de las compras polémicas que el OPD Servicios de Salud Jalisco realizó en 2020 para hacer frente a la pandemia de COVID-19 fue un buffet millonario para el Hospital Angeleaño. Para esto se contrató a la empresa Mova Alimentos, a la que se pagó 16.166.250 pesos por el servicio integral de alimentos preparados para personal y pacientes, con fechas que van del 7 de mayo al 31 de diciembre de 2020. Cada platillo fue cotizado en 76 pesos. Además de este contrato, Mova Alimentos tiene otro con el OPD, pero para la preparación de comidas para el Instituto de Cirugía Reconstructiva, también en el marco de la pandemia de COVID-19. Esta orden de compra fue por 2.1 millones de pesos. Pese a que el discurso del gobernador Enrique Alfaro Ramírez se centra en que Jalisco enfrentó solo a la pandemia de COVID-19 sin recursos federales, lo cierto es que sí hubo compras realizadas para el OPD Servicios de Salud Jalisco con dinero del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Son al menos tres compras que suman 13.597.056 pesos de esa bolsa federal. Con ello se adquirieron 200.000 cubrebocas de doble capa con un costo de 928 mil pesos, batas quirúrgicas con 92.800 pesos y circuitos de ventilación para anestesia con 12.57 millones de pesos. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Romeo Cartagena. Él es hijo de Mario Alberto Cartagena López, el conocido más bien como el Guaymas, o de manera generalizada como el Guaymas, un exmilitante de distintas organizaciones, entre otras el Frente Estudiantil Revolucionario, la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Comité Eureka, el Frente Nacional contra la Represión, la Organización Revolucionaria Punto Crítico, un militante siempre de las causas justas y quien de manera lamentable y sorpresiva falleció el pasado martes 13 de julio, y por eso buscamos a Romeo Cartagena para que él de manera directa nos comparta quién fue el Guaymas, su trayectoria tan relevante. Romeo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Un gusto saludarles y estar con ustedes en este programa.
Gracias, Romeo. Bueno, pues intentamos el martes pasado, apenas nos enteramos de manera reciente del fallecimiento del Guaymas, tratar de hacer una breve reseña, incluso transmitimos un fragmento de una entrevista que de las varias que tuvimos afortunadamente con él aquí en Cosa Pública 2.0, pero para los radioescuchas, quizás para los más jóvenes, para otros radioescuchas que no tengan una información tan completa de quién fue el Guaymas, ¿nos haces un resumen? Primero biográfico y luego un poco de su trayectoria política, Romeo.
Sí, con todo gusto. Es un honor hablar de mi papá, más en la ciudad de Guadalajara, en la que crecí en los años 70. Bueno, Mario Álvaro Cartagena López nace el 19 de febrero de 1952. Uh-huh. Nace en Guaymas, Sonora. Ya de allí su apodo, que se lo acuñan en la vocacional. Nace en el seno de una familia obrera, campesina, compuesta por una mujer de origen yaqui, doña Chela, y un obrero administrativo ferrocarrilero, don Manuel Cartagena, quien participó en la huelga ferrocarrilera de 1958. El Guaymas presencia el movimiento estudiantil del 68 y el 10 de junio de 1971. Mientras que vivía la represión estudiantil en grupos porriles de corte paramilitar, como fue la Federación de Estudiantes de Guadalajara, ya consciente y organizado, forma parte del Frente Estudiantil Revolucionario. Con sus compañeros, enfrentan la represión y al mismo tiempo pasan a formar parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Es capturado el 19 de febrero de 1974, torturado y encarcelado, pero nunca claudicó.
En este caso, Romeo, compañeros, en este caso, solo si mal no recuerdo, fue torturado también en cárceles militares, en esta primera detención acá en La Mojonera, en una base militar acá en Zapopan.
Así es, en efecto. Mi papá conoció muy bien, desde muy joven, las torturas en el campo de la Mojonera por parte de quien era jefe de la policía política en ese momento, Nazararo. Uh-huh. Fue puesto encarcelado junto con otros compañeros. 2 años después, creo que todo el mundo conocemos esta parte de la historia, organizan la fuga del penal de Oblato. No quiero dejar de mencionar a Michel, al Tenebras, al Flaco, al Villela, entre otros compañeros que participaron dentro y fuera de la penal. Ajá. Se considera uno de los operativos de la Liga Comunista 23 de septiembre con mayor precisión, quizá el más exacto.
Sí.
Ya obtenida la libertad, el Estado mexicano lo persiguió, lo criminalizó, al grado de que esa misma noche de la fuga, las familias de los guerrilleros fueron secuestrados para llevarlos a la casa de seguridad en la calle de Francia, lugar conocido por ser una cárcel clandestina de la Dirección Federal de Seguridad.
¿A quién se llevaron de la familia del Guaymas a esa cárcel, Romeo?
A todos, incluyendo los niños, su papá, una persona adulta mayor, y su mamá.
Su mamá y los hermanos menores del Guaymas.
Sí. De 9, 12, 16 años.
¿Fueron torturados ahí?
Fueron interrogados, muchos casos fueron torturados. Uh-huh. ¿No? Contratos cueles, una semana sin comer, pasando frío dentro del sótano de esa casa, ¿no?
Sí.
Y así con todas las familias de los otros guerrilleros fugados.
Sí. Después de la fuga, entonces, él se va a hacer a continuar el trabajo clandestino en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, mi papá pasa un tiempo resguardado en una parte de la barranca de Huentitán.
Sí.
Después de que se dio un duro operativo para encontrarlos, mi papá puede salir de allí y trasladarse a la Ciudad de México. Ya reincorporado a la lucha subversiva del país, ahora en la Ciudad de México, con tareas específicas dentro de la Liga Comunista 23 de septiembre, pasó 2 años entre ser instructor militar y miembro de la brigada para repartir propaganda en las zonas fabril de las alcaldías Azcapotzalco, Naucalpan, Gustavo Madero, territorios que conoció muy bien, pues entre sus métodos utilizó el uso de la bicicleta para observar y distinguir las calles y avenidas de la zona. Contaba que diario hacía entre 6 y 9 kilómetros de recorridos. Y pues, ¿quién iba a pensar que un guerrillero tan peligroso como decía el Estado mexicano anduviera vestido de cartero albañil en una bicicleta? Para 1978... la guerra sucia intensificada, los métodos de contrainsurgencia. El Guaymas es identificado en la calle Obrero Mundial por un comando de policías que intenta ejecutarlo. El Guaymas se defiende y repele la agresión, hiriendo de muerte a 2 de sus agresores. Ya tirado en el suelo por los 7 balazos que recibió y por el tiempo que duró el enfrentamiento, llegó la Cruz Roja y fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja. Uh-huh. Los médicos que lo recibieron pertenecían también a la Liga Comunista 23 de septiembre, dispuestos a operarlo. Cuando llega la Brigada Blanca para llevarlo al campo militar número 1, pues el Guaymas fue identificado. Los médicos de la Liga, encubiertos en la Cruz Roja, pelean por su compañero, no sea otro secuestrado desaparecido por el Estado mexicano. Y en el campo militar número 1 y operado en el hospital militar, el Estado mexicano es obligado a presentarlo con vida, pues gracias a la lucha de su madre, doña Graciela López, y la acción urgente que realizara las madres del Comité Eureka, principalmente Rosario Piedra, actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su madre Rosario Ibarra de Piedra. La primera visita dentro de las instalaciones del campo militar, fue de Concepción Ávila, hermana de un compañero desaparecido, y su madre, doña Chela. El mensaje principal que el Guaymas pidió dijeran a la prensa: estoy vivo. El Guaymas fue careado con varios compañeros, pero a quien identificó plenamente fue Alicia de los Ríos Merino, compañera de la Liga Comunista 23 de septiembre. El Guaymas siempre denunció y exigió justicia por los desaparecidos políticos de México. Mutilado de su pierna izquierda y con su brazo tullido, sus muñecas con fracturas múltiples, por las esposas que lo mantenían amarrado, fue llevado al reclusorio norte. Contaba que la cárcel fue la esperanza de seguir luchando. Su reencuentro con su familia, su compañera Marta Rivero, que es mi mamá, y sus cuatro hijos en ese momento, mi hermana Michelle, que conoció, ya estaba de 9 meses mi hermana. Su familia resistió la persecución, hicieron como quedaron, su propio refugio escondite, pues entre la tortura psicológica en el campo militar número uno que al Guaymas le hacían, le decían que su familia había sido ejecutada. Sí. Hay que recordar que mi papá fue sacado varias veces de la cárcel del reclusorio norte para llevarlo al campo militar número uno, en donde seguía siendo torturado. A pesar de todo, salió adelante, trabajó desde la cárcel. La amnistía llegó el 1 de septiembre de 1982. Recobró la libertad. Él y su familia ya preparaban la segunda fuga del Guaymas, pues él tenía claro que obtenía su libertad o alguien lo suicidaba en la cárcel. Se reincorporó a la vida familiar, política y subversiva. Pues hay que recordar que después de la amnistía, los luchadores sociales empezaban a ser ejecutados. Por eso es que pasó de la denuncia política a la organización estudiantil, obrera y campesina y popular, entre las que contemplaban la resistencia activa. Proponía que ante la agudización de la represión, la acción subversiva como respuesta. Fue perseguido político durante la década de los 80 y más duramente de la década de los 90, pues el levantamiento zapatista reactivó a los personajes y organismos de contrainsurgencia del país. Más de una vez, en familia, fuimos perseguidos por policía secreta.
Esto ya en los 90, Romeo.
Entre los 90. Sí. Porque al levantamiento zapatista, hay que recordar que mi papá, con todas sus fuerzas, se une al movimiento, ¿no? Entonces eso trajo a la familia cantidad de persecuciones y pues cosas que teníamos que estar lidiando día a día.
Claro.
Por último, quiero decir que mi papá, el Guaymas, de niño le prometió a sus papás ser una persona importante. Médico quería ser, ingeniero o abogado. Con toda humildad puedo decir que mi papá fue todo y importante para el pueblo de México y Cuba, su segunda patria. La vida le regaló 10 hijos, de los cuales 2 son médicos. Él mismo trabajó como ingeniero en el sistema de transporte colectivo Metro y se dio la oportunidad de regresar a la Facultad de Derecho en el FES Acatlán, donde estudió Derecho y empezó a estudiar su caso y todos los delitos de lesa humanidad. Acompañó la lucha del Comité 78 por justicia y demanda por el genocidio del 2 de octubre al expresidente Luis Echeverría Álvarez. Junto al Centro PRO, estaba trabajando para que su caso se reclasificara el delito de abuso de autoridad por el que estaba incorporado en la Fiscalía General de la República, a que pasara tortura, desaparición forzada temporal, intento de ejecución extrajudicial.
¿Este proceso quedó detenido, Romeo? ¿Estaba siendo analizado por en las instancias judiciales o quedó detenido?
¿En qué quedó? Está analizado por las instancias judiciales. Mi papá todavía pudo ir a una inspección médica legal. Hace apenas 2 meses estuvo allí con médicos de la propia fiscalía que revisaron sus heridas. Entre las cuales pues había unas visibles y otras que podemos decir que cobraron la vida de mi papá.
Sí, me comentabas el viernes pasado que en buena medida, digamos, las complicaciones que lo llevaron a la muerte la semana pasada se derivan de lesiones que le dejaron las torturas y las detenciones.
Sí, porque cuando el intento de ejecución extrajudicial, mi papá recibe 7 balazos, la mayoría en el abdomen. La secuela principal era en el sistema digestivo y circulatorio, ¿no? Por eso es que el aneurisma que derivó la muerte de mi papá está relacionado con esas heridas.
Romeo, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos recuerdos importantísimos con toda la audiencia. Quería preguntarte, Romeo, es un aspecto que comentabas. Justamente después del periodo, digamos, de más actividad, muchos exguerrilleros lamentablemente pues terminaron siendo víctimas de la represión, asesinados o desaparecidos. Algunos otros también terminaron entregándose, digamos, a la burocracia, a la actividad administrativa, a la
clase política
profesionales, sí. Exacto. Y el Guaymas siempre se mantuvo desde este lado de la lucha popular, de la organización social. Preguntarte, pues, ese aspecto importantísimo durante décadas, se negó a seguir ese camino institucional que siguieron muchos otros.
Claro, él sabía que tenía 2 caminos, ¿no? El de la dignidad, que fue el que emprendió en casa con sus papás, con sus hermanos, o el de claudicar y vender sus ideales, ¿no? Uh-huh. Por eso es que en esta entrevista yo resalto que no solo fue la lucha de la Liga Comunista 23 de septiembre y el momento de su versión. Mi papá, ante todo, fue un hombre que defendió y hizo promoción a la defensa del pueblo, ¿no? Como un derecho universal, que es la rebeldía de los pueblos. En el lugar que iba, en el momento que podía, se tomaba la tarea de organizar, ¿no? En los años 80 muchos compañeros nos han contado cómo tuvieron reuniones para poder resistir los embates de la, digamos, de la guerra o las secuelas de la guerra sucia. Sí. Porque hay que recordar que en los 80, después de la amnistía, muchas personas fueron asesinadas. Y no se diga en los 90s, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, contra los militantes del PRD, uh-huh, por poner un ejemplo. Y su dignidad de mi papá y humildad llegaban al grado de poder estar dando un discurso, su testimonio, e ir a construir algo a las comunidades de Chiapas, y regresar y verlo tú en la ciudad de Guadalajara, donde trabajó como plomero, carpintero, taxista, albañil, mecánico. No, ese era el Guaymas, una persona multifacética que en todo momento estuvo construyendo conciencia, ¿no?
Sí. Romeo, recordaba yo una característica de tu padre, del Guaymas, una columna, un par de columnas en El Informador y otra más ampliada, Sin Embargo, pues que este júbilo, estas ganas por la vida, incluso humor que le imprimía cotidianamente a su vida, el Guaymas, incluso en las peores adversidades o narrando los hechos de tortura, era impresionante cómo los contaba de una manera sí son casos dolorosos, fuertes, pero incluso te ganaba a veces la risa por la manera en cómo tu padre encaraba la vida. Creo que es un aspecto importante también, ¿no?
Sí, fíjate, Rubén, que en los últimos momentos de vida, como sabes, mi papá asistió a la embajada cubana.
Sí.
Había ahí un acto de apoyo a la revolución. Cuando regresó a su casa y nos llamó a mi hermano Raúl Cartagena y a mí para que lo acompañáramos al hospital, realmente es que mi papá no se veía enfermo, ¿no? El doctor que lo intervino hizo una expresión de asombro al ver que mi papá estaba totalmente tranquilo y que el dolor nunca lo venció. Dice el doctor que ese padecimiento con el que llegó mi papá era muy doloroso. Y aún así nunca lo vi quejarse. Y puedo decir que sus últimas palabras fue tomarnos de los brazos y decir, tranquilos, vamos a salir de esto. Así claro, es. Porque había una persona que había vencido la muerte varias veces.
Exactamente, claro. Exactamente. Y bueno,
la parte, digamos, de cómo enfrentaba la vida día a día y que el humor era una característica de él, pues sí, inclusive el canto, ¿no?
Así es.
Que ahorita nos resigna a la pérdida del Guaymas, ¿no? Por los videos, el documental de la fuga de Oblatos, donde él aparece cantando y narrando los sucesos.
Así es, así es. Bueno, pues Romeo, nos has presentado una semblanza que nos recuerda quién era el Guaymas y pues, su importancia en el movimiento y en la lucha social en este país, y estas características tan importantes de su honestidad, de su congruencia que mantuvo desde siempre, desde que se inició en la rebeldía en etapas muy jóvenes de su vida y que la mantuvo hasta literalmente hasta su último día, ya no lo recuerdas, con esta información de que participó todavía un día antes de su fallecimiento en una protesta. Y bueno, para finalizar, Romeo Cartagena, como ya recuerdas, si bien vivió en los últimos años de su vida en la Ciudad de México, también aquí en Guadalajara, nació en Guaymas, pero se vino muy joven, a los 12 años, me lo contabas. Sí. Aquí empezó su actividad política y regresó después de salir de la cárcel junto con Marta Rivero y ustedes, los hijos. Aquí vivieron un tiempo de tal manera que aquí hay lazos de amistad, de políticos, de vinculación con luchas sociales muy importantes y por lo tanto también se le quiere recordar. Tengo entendido que se está organizando un homenaje para el Guaymas este fin de semana.
Sí, Rubén. Está mi familia completa en Guadalajara. Estás mis tíos, la familia Cartagena López, mi tía Alejandra Cartagena López, que ya no tuvimos oportunidad, pero ella es una niña que mi papá rescata.
Así es.
Y la salva de ser una desaparecida. Tengo entendido que el sábado, el siguiente sábado 24, en la Universidad de Guadalajara, a las 10 de la mañana, se le hará un homenaje.
En el Auditorio Salvador Allende, si mal no recuerdo.
En el Auditorio Salvador Allende.
Este sábado a las 10. Vamos a estar muy al pendiente de la información para presentarla puntualmente a los radioescuchas, Romeo, y por lo pronto te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y compartirnos esta información.
Si me permites, nomás quisiera decir lo último que platiqué con él.
Sí.
Es un minuto.
Sí, de acuerdo.
Yo creo que fueron sus preocupaciones y motivaciones última. Que los expresidentes sean juzgados por delitos de lesa humanidad. Parar los asesinatos de líderes campesinos, ambientalistas y defensores de derechos humanos en México. Que los feminicidios y las familias, su atención y acompañamiento les garantice la justicia. En particular, veía que en Guadalajara un movimiento por los derechos humanos y por la defensa de la vida en las colectivas que actualmente están luchando.
Sí.
El esclarecimiento del pasado, la justicia, saber dónde están los desaparecidos de los años 70. Y por último, la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, principalmente de Cuba, del pueblo Sahara, de Haití, de Venezuela, del claro injerencismo norteamericano.
Muy bien, Romeo, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta semblanza y bueno, también estos últimos, digamos, pensamiento político del Guaymas. Te agradecemos y estamos en contacto. Buenas tardes.
Muchas gracias al auditorio, muchas gracias a la ciudad de Guadalajara, que Mi papá seguramente, si puede estar allá ahorita, estará allá.
Seguramente. Gracias de nuevo, gracias. Romeo, estamos en contacto. Buena gracias. Tarde. Bien, con esto terminamos el programa de esta tarde. Quédese en Voz de la Luna con Gabriela Bautista. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.